IG te ofrece este espacio. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana reunimos alrededor de esta mesa de Tu Dinero Nunca Duerme a los mejores para aprender a invertir, y por eso empiezo saludando a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bienvenido, muchas gracias por abrirnos como cada semana un hueco en tu agenda. También creo que puedo saludar ya a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Luis Fernando?
Bueno, pues muy contento del programa que tenemos hoy por delante con un invitado que vamos a saludar enseguida, pero dejadme que antes me pase por Value School, donde hoy nos acompaña Andrei Trucmel. ¿Qué tal, Andrei? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Luis Fernando. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre.
Bueno, un placer es nuestro poder contar con Value School, como cada semana. Y atención al programa de hoy, porque hemos vuelto a llamar a nuestros amigos de Finicens para hablar de un tema fundamental. Fíjense ustedes y echen la memoria para atrás y recuerden la cantidad de programas que hemos dedicado aquí ya, sobre todo esta temporada, a analizar las compañías, a ver los procesos de análisis de empresas, en qué nos debemos fijar para saber si una empresa, si un negocio es bueno o es malo, o va a tener un buen o mal resultado a largo plazo, pero hemos hablado muy poco de cómo seleccionar índices. Yo diría que nada, y qué mejor que hablar con expertos en gestión pasiva independiente como es Finicens para aprender todos estos aspectos que tenemos que fijarnos en los índices a la hora de elegirlos y de seleccionarlos para nuestras carteras. Y por eso contamos ya con el director de análisis de Finicens, Kevin Comayer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, Kevin, por abrirnos también tú un hueco en tu agenda en el día de hoy para aprender más cosas en Tu Dinero Nunca Duerme. Así que como ya estamos todos, arrancamos. Bueno, pues no sé si les sonará esto, pero a nosotros sí. Yo creo que a Domingo y a Manuel también les suena mucho, a André y a Luigi y a Luis Alberto Iglesias. Esto de, he estado escuchando atentamente vuestro programa y me he decidido por la inversión pasiva, pero creo que voy a meter parte de inversión en un índice. El problema es que no sé en cuál. ¿Crees que debería meterlo en el IBEX 35? ¿Será mejor el SP 500, el MSCI World? ¿Es mejor meterlo en algún índice de algún país emergente? Esta pregunta ha sido recurrente, y tengo que confesarlo, durante esta singladura de Tu Dinero Nunca Duerme. Como siempre, una de las recomendaciones ha sido elegir una buena agencia, una buena gestora independiente especializada en gestión pasiva, como es el caso de Finicens, y que haga la selección de índices por nosotros, si nosotros no somos capaces de analizarlo. Pero incluso para ellos, ¿cuál es ese país? ¿Cuál es su perspectiva de negocio? ¿Cuál es el proceso de análisis de un índice para Finicens? Ayudarnos a comprender cuál es este proceso, saber entender por qué los expertos seleccionan en una proporción diferente su presencia o el peso que cada índice va a tener en su cartera, yo creo que es importante también no solo para ayudarnos a elegir un índice por nosotros mismos, sino también para seleccionar a esa gestora, a esa agencia que lo seleccione por nosotros, pero cuyo proceso de selección seamos capaces de entender. De todas maneras, como es tradición también en Tu Dinero Nunca Duerme, ¿qué les parece si vamos acotando los conocimientos, vamos acotando el tema del día y nos vamos con la lección de Manuel Llamas a entender el concepto de índice?
Hola, soy Gonzalo Recarte de Cobas y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold. Tu inversión es nuestra inversión.
Bueno, Bueno, Manuel, tiempo de tu lección en este veraniego día de Tu Dinero Nunca Duerme, en este veraniego programa que tenemos por delante, y yo creo que la pregunta es sencilla, Manuel, ¿qué es un índice?
Pues, Luis Fernando, simplificándolo mucho, un índice se define como el precio en bolsa de una determinada cartera de empresas que reúnen unas determinadas características. Es decir, un índice, por así decirlo, recopila, aglutina y refleja el precio que tiene un listado o una cartera de activos en bolsa. Como curiosidad, señalar que, por ejemplo, el índice más antiguo que queda registrado es un índice americano, el Dow Jones Transportation Average, compuesto por 11 empresas de transporte y que se creó en 1884. Por lo tanto, veréis que no es un invento nuevo, sino que está prácticamente en los orígenes, los mismos orígenes de la bolsa. ¿Para qué sirven los índices bursátiles? En primer lugar, sirven como referencia para conocer el comportamiento general de un determinado grupo o listado de activos. Los activos, las empresas, en caso de bolsa, que conforman ese índice. Pero también sirve, y esto es muy importante, para comparar la rentabilidad y el rendimiento de los fondos de inversión, de los gestores y también de los inversores particulares. Los índices sirven como referencia, es la referencia básica en la que poder compararnos, en la que poder reflejar nuestro nivel de inversión para ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal.
De hecho, eso que tantas veces, Manuel, hemos oído de he logrado batir al IBEX o he logrado batir al índice o no he logrado batir al índice, ¿no?
Efectivamente, un índice, como ya hemos explicado en alguna otra ocasión, viene a reflejar la evolución a largo plazo, medio a largo plazo, de un determinado sector, incluso de del crecimiento de la economía, de una economía a nivel nacional o de la economía mundial, o la economía internacional. Por lo tanto, el objetivo de todo inversor, de todo gestor, debe ser batir el índice, intentar superar el índice. Y si no lo logra, que es lo que suele suceder en la inmensa mayoría de los casos, pues entonces significará que su rentabilidad, su rendimiento, su forma de invertir, pues debería mejorar. Y además los índices bursátiles sirven como referencia para la inversión pasiva. Los fondos de inversión pasiva, los ETFs indexados, solo tendrán que replicar a los índices bursátiles para obtener su misma rentabilidad bruta. Y en cuanto a los tipos de índices, simplemente señalar que hay un gran número y una enorme variedad de índices. Por ejemplo, por procedencia geográfica, hay índices nacionales, internacionales, también índices globales compuestos por activos de todo el mundo. También se pueden dividir los índices por tipo de empresas que contienen. En este caso podemos distinguir entre índices sectoriales compuestos por empresas de un determinado sector o bien índices intersectoriales compuestos por todo tipo de empresas. Y también podemos hacer una división por tipo de activos que contienen. Aquí podrían entrar los índices de renta variable, compuestos por acciones, por empresas cotizadas, pero también los índices de renta fija, compuestos por bonos y obligaciones de todo tipo, o los índices de materias primas, como petróleo, oro, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es la clave? ¿Cómo seleccionar estos índices? ¿En qué fijarse? Para eso seguro que nuestro invitado de hoy nos dará las claves.
Bueno, pues ahí quedan algunos elementos de análisis importantes. Estoy seguro que Kevin ha tomado buena nota de esta primera definición, pero vamos a buscar y a seguir encontrando pistas para el tema de hoy. Lo vamos a hacer con Domingo Soriano y su pizarra.
Soy Carmen Fernández, de Equam Capital. Y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Equam Capital. 91-755-6974 o visítanos en equamcapital.com. Equam Capital.
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Querido Domingo, creo que es un tema muy interesante, además decía yo al principio, muy demandado por nuestros oyentes. Yo sé que a ti, igual que a mí, en más de una ocasión te han consultado, oye, me decido por la gestión pasiva, pero no sé qué índice debo escoger o qué índice no debo escoger. A mí se me ocurre preguntar qué dice tu pizarra, Domingo. En el caso de un inversor particular, ¿la selección de índices es más sencilla que la selección de acciones? ¿Es más accesible? ¿Menos? Cuéntanos.
Sí, yo diría que sí. A ver, yo a muchos inversores particulares, sobre todo a muchos amigos que me preguntan, que le tienen miedo o que es la primera vez que acuden a los mercados financieros, para mí el índice es una forma relativamente sencilla, entre comillas, de introducirse en el mundo de la bolsa, empezar a saber cómo va, empezar a ver también si tú eres capaz de soportar esas caídas, esos movimientos que hemos dicho en tantas ocasiones. Y efectivamente, yo creo que, tú ya sabes que yo he dicho en varias ocasiones que para el inversor particular, a no ser que tenga unos conocimientos bastante buenos, tanto del sector en el que va a invertir, de la empresa, y también unos mínimos conocimientos de contabilidad y de lo que suponen las cuentas de una empresa, yo no le aconsejo escoger empresas de forma individual, sino que creo que es más sensato pues buscar un buen gestor o incluso, bueno, acudir a un índice, ¿no? Entonces, sí, para el inversor particular, igual que le digo, escoger una empresa yo creo que se escapa un poco al ámbito de competencia de la mayoría de los inversores, escoger un índice no tanto. Pero, dicho todo esto, que es más sencillo, que puede ser una buena vía de entrada y que incluso, bueno, pues es un tipo de inversión bastante sensata, hay que saber lo que es invertir en un índice y, además, también hay que tener en cuenta que invertir en un índice cada vez está más alejado o puede estar más alejado de lo que era invertir en un índice en los inicios, hace 20 o 30 años cuando empezó la gestión pasiva. ¿Qué quiero decir? Que en aquel momento invertir en un índice solía ser casi equivalente a invertir en uno de los grandes índices de alguna de las grandes bolsas nacionales, ¿no? Pues me compraba un índice referenciado al Standard & Poor's y yo sabía que más o menos mi cartera seguiría la tendencia de la bolsa americana y más o menos eso viene a replicar lo que hace la economía americana a medio plazo. Pero ahora, con la enorme difusión de este tipo de inversión y sobre todo el enorme número de índices que hay, eso ya no es tan así, no es tan así en el sentido de que, bueno, hay índices que son, pues lo decía antes Manuel, pues más sectoriales, de países más pequeños, en los que el nivel de volatilidad, de riesgo o de previsión a ese largo plazo del que hablamos, pues a lo mejor no es tan fiable como los grandes índices que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho el programa de hoy porque me encantaría que nuestro invitado pues nos explicase, pues eso, cuáles son las diferencias entre los grandes y los pequeños, cómo puede haber índices que incluso son más volátiles o tienen más riesgo, a lo mejor que determinadas acciones en particular, porque acciones de grandes empresas, y cómo hacer para construirse una cartera de varios índices en las que, bueno, porque en las que el inversor particular se sienta cómodo. Porque al final yo creo que la mayoría de los inversores particulares que acuden a la gestión pasiva, una de las razones es sentirse más tranquilos. Y para hacer eso también hay que saber elegir bien el índice contra el que te referencias.
Correcto. Kevin, espero que hayas tomado muy buena nota, porque con estos apuntes de la pizarra de Domingo sumado a, desde luego, la explicación de Manuel Llamas y las preguntas que todos tenemos apuntadas, nos vamos a meter ya de lleno en la tertulia.
Hola, soy Mercedes Azpiro de Magallanes Value Investors y yo también escucho Tu dinero nunca duerme.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
Estamos ya en tiempo de tertulia. Kevin Comeyer, creo que tenemos material suficiente. Yo no sé si para lo que nos queda de programa, que es el grueso, para los 40 minutos largos que todavía tenemos por delante, pero yo creo que es un tema más que interesante el día de hoy, ¿no, Kevin?
Sí, la verdad es que son muchas preguntas que hay que evidentemente ya está tomando nota, muy cuidadosamente. Yo lo que sí quería empezar el programa es diciendo y hacer hincapié en la importancia que ha tenido la posibilidad de invertir en índices bursátiles, ¿no? Que ha supuesto una gran revolución dentro de la ingeniería financiera, yo diría la mayor en cuanto a lo que es el ciudadano de a pie, y permitir a cualquier inversor invertir de una forma eficiente, diversificada, en distintos sectores y empresas, y además, recalcando lo que decía Domingo, de manera sencilla, pues ha supuesto algo que no habíamos visto antes, ¿no? Recordar que hasta hace no hace mucho tiempo estrategias pasivas eran impensables para el resto, para el común de los mortales, solo utilizadas por grandes patrimonios, banca privada en los últimos 10 o 15 años, pero ya, si nos vamos más atrás, ya estamos hablando de grandes planes de pensiones, sobre todo americanos, y patrimonios de universidades americanas, ¿no? Ahí es donde realmente sí que la indexación se ha utilizado desde hace muchísimos años. Y, de hecho, como anécdota, el primer, creo recordar, en los años 70, uno de los primeros clientes institucionales que pone la gestión pasiva, que fue el plan de pensiones de Samsonite, la empresa americana de las maletas, fue en el año 72 y se cogió el S&P 500 americano, ¿no? O sea, a día de hoy existen muchos clientes convencidos, supone aún una cuota de mercado muy baja en España, desde mi punto de vista es incomprensible por la superioridad de las rentabilidades de la inversión, que lo habéis mencionado, ¿no? Como mayoritariamente siempre estamos debajo del índice, entonces, bueno, la pregunta es si estamos siempre debajo del índice, ¿por qué no estar en el índice, no?
Correcto.
Y hemos visto que cada vez son más los clientes que vienen a nosotros, y esto va un poco al hilo de qué índice elegir, nos vienen con carteras que incluyen pocos activos de gestión pasiva, como por ejemplo el MSCI World, ¿no? Cuando no saben qué mercado utilizar, pues suelen utilizar algo que es bastante global, ¿no? El MSCI World, como recordatorio, engloba pues una serie de mercados desarrollados, o sea, no es como el IBEX 35, en el que simplemente invierte en empresas domiciliadas en España. Y entonces, si me lo permitís, quería empezar comentando las ventajas que tiene una cartera de gestión pasiva frente a un único activo. Pues claro, tener un activo una vez que alguien ha decidido estar en gestión pasiva, pues puede, desde luego no es óptimo si lo comparas con una cartera de índices de gestión pasiva, ¿no? Y mirando los últimos 20 años, muy brevemente, si comparamos Finizens con respecto al MSCI World, bastante eficiente, como he dicho, que representa mercados bursátiles de globalmente, pues somos capaces de producir para la misma cartera agresiva, la más agresiva que tenemos nosotros, somos capaces de producir un 20% más en el periodo, eso es a 20 años, pero además, cosa que muchos inversores no tienden a mirar, que se tiende, yo diría que hay una miopía hacia la rentabilidad, pero nunca hacia el riesgo que uno asume, ¿no? Pero con un 40% menos de riesgo, ¿no? Y es precisamente la combinación de distintos índices, ¿no?, que hace que una inversión que mejore y que tenga ese comportamiento, ¿no? Entonces ya no es tanto si uno es mejor que otro, sino el ser capaz de crear una cartera eficiente en la que pues podamos pues dormir tranquilos, ¿no?
Y ahí es donde está, Kevin, el secreto de que queremos desentrañar un poco en el día de hoy, de cómo hacer esa selección de índices para conseguir esa mayor eficiencia, ¿no? Yo creo que es hoy una de las pistas que te vamos a arañar y te vamos a intentar conseguir que nos expliques un poco en qué os fijáis vosotros para hacer esa selección cuidadosa de índices, qué os parece más competitivo de uno o no de otro para darle más mayor o menor peso en vuestras carteras. Pero Kevin, si te parece, porque ya es tradición también en Tu Dinero Nunca Duerme, como siempre la primera pregunta en la tertulia de Tu Dinero Nunca Duerme viene de la mano de Value School, y tengo a Andrei Trukhmel, que lo tengo aquí por el teléfono diciéndome, oye, que te has olvidado de mí, y tengo la primera pregunta de la tertulia. Así que si te parece, Kevin, vamos ya con Andrei Trukhmel a arrancar este cuestionario después de esa definición, pizarra de Domingo, esa primera apreciación tuya, Kevin. Yo creo que nos ha situado muy bien el tema de hoy, aparte de las ventajas que desde Finizens, por supuesto, veis a la gestión pasiva frente a otro tipo de inversiones. Y ahora sí, Andrei, todo tuyo, esa primera pregunta de la tertulia de hoy en Tu Dinero Nunca Duerme.
Gracias, Luis Fernando. Bueno, primero decir que me sumo a la curiosidad también por conocer el método de análisis para construir esa cartera de índices que tanto tú comentabas. También lo estaba comentando antes Domingo Soriano desde el punto de vista del inversor particular, así que seguro que todos nuestros oyentes también están interesadísimos en conocer esto, ¿no? Entonces, Kevin, te iba a comentar, claro, para este tipo de inversor más yo me lo guiso, yo me lo como, sé que hay servicios de inversión que ofrecen este tipo de asesoramiento, como hacéis vosotros en Finicens, pero ¿cómo puede un inversor particular analizar un índice y su composición? Coméntanos un poco cuál es el proceso que deberían llevar a cabo, incluso si, no sé, si recomiendas el uso de alguna herramienta o plataforma para ello, para que nuestros oyentes puedan elegir correctamente qué exposición van a tener a cada tipo de índice, porque ya hemos comentado que hay muchos, ¿no?
Sí, es un tema que parece sencillo, pero es complejo y suele ser bastante cuantitativo, en el sentido de que no es, por ejemplo, cuando tú te enfocas en un gestor activo, te enfocas principalmente, bueno, parte de la rentabilidad, por esa miopía que he dicho, siempre uno se enfoca más en el proceso de inversión, qué está intentando hacer, qué es lo que hace, dónde está la exposición. En el índice es bastante parecido, lo que pasa es que uno ya sabe qué es lo que está haciendo el índice, ¿no? Entonces, es una cuestión de metodología, primero entender cómo se forma ese índice, ¿no? Eso es primordial, es el primer paso. Y yo creo que para hacerlo un poco más didáctico, pues claro, si yo empiezo a hablar ahora mismo de factores, pues puedo llegar a ser un poco complejo. Yo creo que de una manera más didáctica es verlo a través de un ejemplo, ¿no? Y me enfocaré en cosas que creo que son bastante básicas y fáciles de entender para que alguien así entienda un poco las diferencias, ¿no? Por ejemplo, el índice de renta variable, pues he elegido el por ejemplo, el clásico sería el MSCI Europe, el Stock 600 o el Stock 50. Si analizásemos la metodología, veríamos que el MSCI Europe y el Stock 600 invierten en empresas de mediana, o sea, y gran capitalización bursátil, cosa que no ocurre con el Stock 50. Precisamente el 50 indica, es una aproximación, a veces no es exacta, pero el número de activos que hay en el índice. 50 evidentemente son de grande capitalización, o sea, aquí uno entiende que hay mucha más presencia de empresas que quizás no sean de gran capitalización bursátil. El Stock 50 solo incluye empresas que están emitidas en moneda de euro, pues ya vemos una diferenciación. El MSCI Europe, el Stock 600, incluyen empresas que, por ejemplo, el Reino Unido, que no están denominadas precisamente en euros, entonces y sobre todo países nórdicos. Entonces, pues claro, el Stock 50 ya está eliminando una gran parte, ¿no?, de lo que es Europa. Entonces, claro, si uno elige el Stock 50 como representante europeo, pues puede ser que no lo sea, ¿no? El número de posiciones, como indica yo, es importante, no es evidentemente todas las métricas se ven conjuntamente, no es una cuestión de analizar y de que haya una métrica más importante que otra, sino es un análisis conjunto, ¿no? Como he mencionado, cuantitativo, pero también cualitativo en la parte de metodología. Y evidentemente un menor número de empresas, pues claro, tiene un mayor riesgo específico, sobre todo ya no a riesgo individual de empresa, que con 50, pues bueno, a priori no es un número pequeño, ¿no? No es como a veces te encuentras carteras de clientes que tienen 1, 2, 3, 4 activos, pero sí que es muy mejorable y sobre todo riesgos específicos ya en empresas a países y sectores, ¿no? Midiendo la rentabilidad, por ejemplo, siguiendo un poco el análisis, ¿no? Enfocándonos un poco en la rentabilidad, después de la metodología, mirando el MSCI Europe, el Stock 600 y el Stock 50, pues los dos primeros, o sea, los dos más diversificados, que son los que utilizamos en Finicens, el MSCI Europe y el Stock 600, pues el rendimiento en los últimos 20 años ha sido un 50% superior al del Stock 50, ¿no? Y además con un riesgo considerablemente menor, tanto volatilidad anualizada como caídas pronunciadas. Esto puede ser peor mes, depende de cuál utilices tú, peor mes, peor cuarto, máxima caída, métricas que den un signo de la rentabilidad o de lo que ha caído un activo en un periodo, ¿no? Entonces, podríamos pasar a los dividendos, a ver un poco la construcción dentro de por sectores. Sectores más tradicionales o value son los que, por ejemplo, tienen una de las métricas que se mide, es el dividend yield, el pago de dividendos, y vemos que claramente como el stocks 50 tienen 1,6% de dividendos versus al 2,7-2,1% del MSCI Europe y el Stoxx 600, ¿no? Esto es importante también porque los índices también tienen parte de acumulación, o sea, o reinversión de los dividendos, ¿no? O sea, la rentabilidad que obtiene un inversor es tanto la mezcla de la apreciación del precio, ¿no? Tanto como la como los dividendos, ¿no? Y entonces los índices, hay índices tanto que no, que pagan, ¿no?, el dividendo, y hay índices que pues reinvierten esos dividendos. Una vez que tú no tienes necesidades de ingresos, pues son capaces de coger ese 2,7, ese 2,1, 1,6, dependiendo del índice que elijas, y se reinvierte automáticamente, ¿no? Entonces, son muchos los gestores que, con el objetivo, como último punto, de tener posiciones en renta variable europea, invierten en el Stoxx 50, y yo creo que desde Finicias consideramos que esto es un error, ¿no? Por algunas de las métricas que he mencionado, ¿no? Porque refleja la realidad de la economía europea en mucho mejor grado, y además las métricas históricas pues nos dicen que tienen una mayor rentabilidad y un menor riesgo.
Correcto. Esto de los dividendos también es importante y es necesario recordarlo, que hay índices como el 35, el IBEX español, que no refleja el pago de dividendos en la métrica que tiene. Entonces, da la sensación de que no se ha recuperado desde máximos, pero sí lo ha hecho porque sumando esos dividendos sí que los habría. Quiero decir que es interesante tenerlo muy presente, Kevin, también esto, porque a la hora de analizar la evolución de un índice es fundamental ver si efectivamente se pagan o no se pagan, perdón, se incluyen o no se incluyen los dividendos en la valoración del propio índice. Manuel,
claro, eso es.
Manuel, creo que tenías por ahí una cuestión también tú.
Sí, bueno, yo la verdad es que yo soy bastante partidario de la inversión pasiva, de invertir en índices o en ETFs, básicamente por tres razones. En primer lugar, por la simplicidad. Como bien comentaba Kevin antes, esto de la inversión pasiva antes era, digamos que un nicho que estaba absolutamente reservado para un volumen de inversores muy, muy reducido, muy privilegiado. Y lo que ha permitido la inversión pasiva en los últimos lustros es precisamente abrir la capacidad de inversión a este tipo de índices para millones de personas. Y la prueba está en que ha supuesto una auténtica revolución en el mundo de la inversión. Lo está suponiendo, pero además a nivel global. Está la importancia, el peso que ha cosechado la inversión pasiva en Estados Unidos en los últimos años, ha superado incluso a la gestión activa. Y como bien comentaba Kevin, aquí en España, digamos que todavía tiene muchísimo recorrido por delante. En segundo lugar, el tema de costes, el cobro de comisiones a la hora de apostar por la inversión pasiva es mucho más reducido. Y en tercer lugar, la rentabilidad. Como comentábamos, son pocos los gestores activos que logran superar a los índices. Pero dicho esto, Kevin, yo me gustaría que nos explicaras, es decir, lo primero, o sea, dar un pasito atrás, y antes de empezar a analizar índices, lo primero que tiene que preguntarse un ahorrador, un inversor particular, a la hora de aproximarse a la inversión en índices. Es decir, para una persona que no sea muy ducho en la materia, ¿debería centrarse en índices a nivel global, más enfocados en, por ejemplo, índices mundiales y no tanto en índices nacionales? Y en segundo lugar, ¿qué importancia tiene el análisis macroeconómico a la hora de aproximarse a los índices? Porque siempre hemos dicho que un índice, por ejemplo, un índice global, pues lo que suele reflejar es el crecimiento potencial de la economía mundial a largo plazo. Por lo tanto, ¿hay que tener más presente quizás el contexto económico a la hora de aproximarse a un índice que a la hora de invertir en una empresa determinada?
Yo considero que son dos aspectos distintos. O sea, uno es el aspecto de tus pesos y de cómo vas a construir una cartera basándote en tu tiempo de horizonte temporal, tu nivel de riesgo, Y cómo deberías invertir. Dos es qué mercados vas a elegir, que sin lugar a duda una exposición internacional al menos que tú tengas una convicción muy específica hacia un mercado local, es lo correcto. Es decir, en principio, a priori, tiene más sentido el MSCI Europe que no el IBEX 35, al menos que pues que te gusta apostar, ¿no?, con que va a haber una mayor recuperación. Eso sí, es una cuestión ya de más apuesta que otra cosa, desde mi perspectiva. Y entonces nosotros enfocamos siempre el asset allocation o los pesos a proporcionar una exposición global al mundo, por decirlo de alguna manera, tanto en renta variable como en renta fija, como en otro tipo de activos, porque precisamente un sesgo hacia un mercado puede no ser el mercado que vaya a producir mayor rentabilidad. Dicho eso, sí que hay un proceso por el cual cada gestor o cada establece un mayor peso a una serie de mercados que a otros, precisamente por lo que comentabas tú, que hay a lo mejor un mayor potencial en cuanto a rentabilidades, o incluso, por ejemplo, al hecho de que incluyan otros sectores que no son tan típicos como en Europa. Creo que lo mencionaba Domingo, o sea, una de las importancias que tiene un índice, que es verdad que ha variado en el tiempo, es que cualquier cambio económico desplaza a sectores, ¿no?, y a empresas. Es decir, las empresas en los años 80, evidentemente el ejemplo americano es más sencillo, ¿no?, pero el S&P 500 americano, pues en los años 80 el sector energético pues lo dominaba completamente, mientras que ahora en el año 2020, pues como sabemos, es la tecnología, ¿no? Entonces, el sí que hay ese aspecto también que hay que tener en cuenta, el hecho de que una serie de índices pues son más tradicionales como el europeo versus al americano, que incluye mucho más tecnología con respecto a nosotros, ¿no?, como país o continente, y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces son varios bloques en los que uno debería tomar la decisión. Por eso yo creo que es difícil de decirte algo específico, porque es que es un conjunto de factores, que es en cuanto al nivel de riesgo que sea el adecuado y la diversificación internacional, ¿no?
Correcto. Domingo.
Sí, me ha gustado mucho esto que decías de la convicción específica en un mercado, el planteamiento un poco que a veces se hace, de decir, me ha gustado porque esa idea de que el índice, al final, el fundamento último, yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez, pero conviene recordarlo, el fundamento último no es tan diferente desde el punto de vista de lo que estás comprando a la elección de una empresa. Tú cuando compras una acción de una empresa, si la compras a largo plazo, es porque tienes una convicción de que a esa empresa le va a ir bien y te va a ir generando rendimientos. Un índice es lo mismo, si tú inviertes en el IBEX 35 es porque crees que al conjunto de las empresas españolas, sobre todo a las grandes, pero bueno, yo creo que se puede hacer una aproximación relativa y decir que a España y a las empresas españolas les va a ir bien en los próximos 15 o 20 años. No deja de ser una apuesta, lo que pasa es que es cierto que es una apuesta, parece algo más sencilla para un particular pensar, bueno, cómo le va a ir un país, cómo le va a ir un continente o cómo le va a ir al mundo. Digo esto porque al final la gestión pasiva a mí me parece que es un nombre relativamente malo para lo que se hace, porque bueno, es una apuesta, lo único es que el tipo de activo o el conjunto de activos sobre los que te estás posicionando es más grande que en una sola acción. Y lo que decía yo antes, yo estaba mirando, según hablábamos, una página de inversión normal y corriente, vamos, de estas he puesto índices en España, no sé qué, y me ha salido una de estas páginas clásicas donde te viene un listado. Y aparecen índices, pues los clásicos que hemos hablado, Estados Unidos, España, el IBEX, pero veo índices sobre la bolsa húngara, sobre la bolsa colombiana, peruana, argentina, brasileña, y yo digo, cuidado, porque invertir en alguno de estos índices, lo que yo decía antes, puede tener más riesgo o más volatilidad que a lo mejor invertir en Inditex. O a lo mejor yo, mi sensación de riesgo me parece mayor si te posicionas con uno de estos índices que con una de las grandes empresas. Entonces, yo ahí, yo sé que el planteamiento que hace Kevin es un poco diferente porque dice, bueno, nosotros nos posicionamos en una cartera de índices que trata de replicar un poco casi cómo lo va a hacer el conjunto de bolsas a nivel mundial en un determinado periodo de tiempo. Pero me parece interesante que el inversor particular también sepa que al final no deja de ser una apuesta. Cuando tú inviertes en un índice, incluso si inviertes en el índice mundial, lo que estás haciendo es decir, creo que al mundo le va a ir bien en los próximos.
Hemos tenido un problema de comunicación. Tengo al técnico recuperándolo, pero Kevin, yo creo que el planteamiento de Domingo está prácticamente terminado, ¿no?
Sí,
ese concepto de apuesta, ¿no?
Sí, yo quería añadir que aquí hay que diferenciar, es decir, los vehículos de gestión pasiva, ya sea fondos indexados y ETFs, se utilizan por gran parte de los gestores activos. Y además es muy recurrente hoy en día. Yo he visto carteras en las que cada vez hay más presencia de instrumentos pasivos. Es decir, tú puedes tomar una posición activa, es decir, porque yo creo que algo va a recuperar y como no sé qué va a recuperar o no tengo una visión en qué dónde comprar, pues compro el índice, ¿no? O sea, eso es una apuesta y eso sí. Pero nosotros no hacemos eso. O sea, en Finices nosotros, tanto nuestro proceso de inversión desde inicio hasta fin, se basa en la propia gestión pasiva. Y eso lo que quiere decir es que nosotros no tenemos una opinión. Nosotros eliminamos por completo las opiniones o las creencias o las predicciones de lo que va a ocurrir en el mercado. Entonces nos basamos en datos históricos y en análisis fundamental macroeconómico. Ya no de empresas, evidentemente, para formar esos pesos basados en una serie de factores macroeconómicos que explican ese futuro crecimiento del mundo, ¿no? Entonces, mientras que sí que existen otras gestoras que también utilizan vehículos de gestión pasiva, pero que ellos sí que se reúnen y toman decisiones basadas en lo que creen que va a ocurrir, ¿no? Entonces, hay que separar esas dos partes. Pero sí que es cierto que uno puede tomar una apuesta basándose en la compra de un índice.
Domingo, no sé si querías repreguntar.
No sé en qué momento se ha quedado cortado.
No, sí. se cortó, Domingo, cuando estabas comentando con Kevin un poco esa reflexión que hacías tú de que estábamos hablando de que al final invertir en un índice no dejaba de ser una apuesta.
Claro, y que puede haber índices que sean más arriesgados, más volátiles.
Eso
con menos
es.
Perspectivas a medio plazo que incluso una gran empresa. Y que eso el inversor particular, bueno, lo único que pasa es que es una apuesta, lo que decíamos, que yo creo que puede ser un poco más sencilla de, no de entender, sino también de comprender los fundamentos y detrás. Es decir, yo creo que a Alemania, a Estados Unidos, o al conjunto de Europa o al conjunto del mundo le va a ir bien en los próximos 15, 20 años, me siento más cómodo con esa apuesta porque la historia está conmigo, que a lo mejor con una apuesta sobre una empresa en concreto en la que tengo que saber ya, pues desde quiénes son sus directivos, cuál es el estado real de su balance o cómo han sido los beneficios de los últimos 8 o 10 años, que se me escapa un poco. Por eso yo creo que es una apuesta más sencilla a lo mejor que una inversión en una empresa en concreto, pero no deja de ser lo mismo. Tú confías en que eso de aquí a 15, 20 años va a ir bien. En este caso, tú confías que a esos países, a esos sectores o a lo que representa el índice le va a ir bien.
Y por eso, Kevin, tú mencionabas cómo los elementos de análisis macroeconómico cobran especial sentido, ¿no?, y especial importancia en los análisis que, desde luego, hacéis desde Finices en la selección de carteras.
Claro, el estudio del largo plazo histórico y nunca intentando utilizar un periodo a corto plazo para intentar predecir o para extenderlo, ¿no?, en lo que va es lo que va a ocurrir en el futuro es fundamental. Por eso yo aquí quería hacer hincapié precisamente en este punto, ¿no?, que la utilización desde parte de Finices a la hora de escoger vehículos de inversión pasiva es doble, ¿no? Una, porque somos capaces de utilizar eso y añadir diversificación y rentabilidad y añadir una exposición que es prácticamente imbatible si lo haces a través de índices, con unas carteras, en el caso nuestro, con más de 20.000 posiciones, cosa bastante complicada de hacer individualmente, si no lo piensa.
Yo diría que casi imposible, ¿vale? Yo no me veo capaz, desde luego.
Eso es. Y entonces, pues claro, ahí que cobra mucha importancia, pero la otra parte es precisamente la de que todo el parte del proceso de inversión también siga ese espíritu o ese proceso riguroso de por qué estamos poniendo cada peso en cada mercado y que no sea una creencia de lo que va a ocurrir, ¿no? Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, desde la manera en que nosotros vemos la inversión, es eliminar todo tipo de discrecionalidad en cuanto a la inversión. Por eso nosotros somos no solo especialistas en inversión indexada, sino especialistas en gestión pasiva, ¿no? Y entonces somos capaces de dar las dos factores en uno, ¿no? Solo hemos hablado en cuanto a renta variable. que esto es muy importante, porque claro, una cartera bien diversificada también incluye otro tipo de activos. Lo normal es que, claro, cualquier ciudadano de a pie pues se fije más en los índices bursátiles de renta variable, porque son los que se anuncian constantemente en la prensa. Pero claro, uno tiene que pensar que para ser capaz de crear una cartera bien diversificada, pues debería incluir otro tipo de activos, por lo que el análisis ya no puede ser tan solo el de renta variable, sino uno que tiene que ir a bonos, ¿no? Y entonces ya había preparado también la misma comparativa, quizás un poco distinta, ¿no? Porque claro, los oyentes pues a lo mejor quizás no hayan oído estos índices nunca, pero son son índices de renta fija. Uno es el Bloomberg Barclays Global Aggregate, que viene a decir bonos globales, y otro es el FTSE FTSE inglés World Government Bond Index. Los dos utilizan una metodología parecida en cuanto a renta fija, en cuanto a gobiernos a nivel global. Nosotros preferimos el Bloomberg
Barclays. ¿Los dos son de renta fija gubernamental?
Sí, los dos son de fija global. Uno tiene un mayor peso a gobiernos a gobiernos, como es el FTSE World. El Bloomberg Barclays tiene prácticamente un sesgo hacia bonos de gobiernos, pero tiene un elemento corporativo de muy alta calidad crediticia, por lo tanto está prácticamente considerada como pues grado de inversión o investment grade, o sea, de la parte más alta crediticia. Uno tiene 25.000 posiciones, el otro tiene 1.000 posiciones. Uno tiene una mayor rentabilidad, parece que no, pero un 0,2, un 0,3 de diferencia en renta fija en el largo plazo anualmente es mucho, no es tal tanto como en renta variable. Uno tiene un riesgo pues en torno al 10% menor, el Bloomberg Barclays es el que nosotros preferimos. Y entonces aquí las métricas, que yo creo que también me preguntabais al principio, pues, ¿qué métricas buscáis? Aquí quizás sean menos conocidas, pues miramos la calidad crediticia, miramos el cupón medio, la madurez, miramos la duración modificada, que es, disculparme por estas terminologías, pero es que hay que decirlas, que mide un poco la sensibilidad a los cambios de interés en cuanto al precio de los bonos y distintas métricas, ¿no? Y entonces eso nos hace que elijamos un índice y no otro, y son muy pocos los gestores que utilicen bonos globales agregados, ¿no? A nuestra sorpresa, ¿no? Nosotros hemos visto cómo esos activos aportan mucho valor en la inversión, porque y uno es capaz de entender por qué incluir renta fija, porque claro, en momentos en los que todo sube, pues evidentemente uno quiere tener una cartera bastante agresiva, pero cuando uno ve las bajadas que hemos experimentado en el primer trimestre del 2020, pues unas carteras con un contenido de renta fija, pues hubieran amortiguado las caídas de la cartera, ¿no?
Bueno, pues no querían pistas para saber cómo analizar un índice. Pues aquí también tenemos para índices de renta fija, que seguramente muchos de nuestros oyentes ni siquiera sabía que existían. Andrei, creo que tienes por ahí también una cuestión importante e interesante para Kevin.
Sí, Kevin, te quería preguntar sobre antes, bueno, en la contestación que has dado a mi primera pregunta, comentabas, bueno, algunas de las métricas en las que me refiero a las numéricas, como por ejemplo, creo que has mencionado el dividend yield, en las que los inversores particulares se pueden fijar para, bueno, pues tomar esa decisión y tener una idea de cuál puede ser más o menos el retorno que vayan a esperar de ese índice más allá de los retornos históricos. Te quería preguntar por otro tipo también de métricas, como son los múltiplos de valoración, agregados de estos índices, por ejemplo, pues los que ya conocemos como es el PER o el EV/EBITDA, pero hay uno que sí que ha demostrado a lo largo de los años con la evidencia empírica que parece ser que sí que ajusta bastante bien y se acerca a la rentabilidad futura incluso mejor que estos otros múltiplos, que es el CAPE de Robert Shiller, Cyclically Adjusted Price Earnings Ratio, que bueno, es simplemente el PER agregado ajustado por la inflación. ¿Recomiendas que los inversores se fijen en este tipo de medidas? No sé si te parece que esto también es un poco hacer ese como tipo de apuesta que comentabas antes, porque claro, ese múltiplo depende de la geografía en la que esté focalizado el índice, dependerá también del sector que tenga más una ponderación mayor en él.
Sí, son métricas muy, muy, muy conocidas. Sí que es verdad que nosotros no prestamos demasiada atención a estas métricas, aunque las controlamos y las monitorizamos. Bueno, en otra vida, yo no muy lejana, miraba estas métricas constantemente todos los días, pero eso es algo que es más utilizado para ver dónde hay valor en el mercado, ¿no? O sea, al final las valuaciones, ya sea por vía precios, earnings, ingresos o como sean, pues son formas de intentar predecir si el mercado está caro o está bajo, y si debería entrar. Es un poco desde mi punto de vista, es un poco market timing o ver dónde hay valor. Nosotros no creemos que aparte de valor, sí que es cierto que están esas métricas que son ahí, pero uno, si por ejemplo se fija en esas métricas, primero en el PER, que es el más conocido, ¿no?, y el más clásico, pues uno verá claramente cómo el mercado americano siempre tiene un mayor PER que los demás mercados. Siempre se ha dicho, y esa ha sido siempre una de las razones por las que muchos gestores pues ponían menos a Norteamérica y ponían más a otros mercados como el europeo y el japonés, por ejemplo. Y entonces, pues bueno, uno tiene que entender las dinámicas de que algo que sea más caro, a lo mejor puede ser más caro por las razones correctas, ¿no? Ya sea porque tengas un mayor crecimiento o porque tengas un mayor calidad en cuanto a la empresa o en cuanto a la economía, ¿no? En cuanto a de diversificación de ingresos. En cuanto a Sheila, sí, yo lo he estudiado en detenimiento. Es algo que sí es una mejora, pero se ha demostrado que en numerosas ocasiones pues tiende a ver, hay periodos de, ¿cómo decirlo?, de overperformance and underperformance, de periodos que cuando te identifica el indicador que tenías que vender o que el mercado está caro o está barato, pues pueda pasar muchísimos años con muchísimos ingresos, o sea, rendimientos, que el inversor se estaría perdiendo, ¿no? Entonces es bastante difícil de poder justificar a un inversor cómo el mercado ha hecho un 20 y tú has hecho un 10 o distintas cifras. Y entonces, pues nosotros, en principio, no creemos que aporte valor, creemos que las predicciones son costosas, son caras, son no precisas, pero entendemos que el mercado lo conforma mucho tipo de players en los que evidentemente tiene que haber pues mucho tipo de gestiones, ¿no? Yo abogo por la nuestra, pero evidentemente pues para hacer mercado pues hay que tener distintas opiniones, ¿no? Pero sí.
Manuel.
Nada, simplemente comentar. En el análisis de empresas, cuando un inversor empieza a analizar una empresa, etcétera, una de las claves de ese análisis radica en saber si está cara o está barata, si su cotización está reflejando realmente el potencial que tiene esa empresa o no. ¿Cómo lleváis a cabo ese análisis, si es que lo lleváis en Finizens? ¿Cómo saber si un índice está caro o barato? ¿En qué fijarse?
Nosotros no realizamos en ese análisis porque creemos que el criterio, y eso viene refundado con datos, el criterio de identificar si algo es caro o barato es subjetivo. Y es subjetivo porque uno depende de qué métrica esté utilizando para evaluar, uno, y dos, para saber si es algo caro o barato, ¿no? Uno tiene que tener una referencia en base a algo para determinar si algo es caro o barato. Como ya he dicho, los mercados tienden a exagerar durante mucho tiempo. Ahora mismo por esas métricas nadie estaría invirtiendo en Norteamérica con unas métricas de evaluación bastante altas, pero eso no quiere decir que nosotros, porque las valuaciones sean altas, vamos a dejar de invertir en América, en Norteamérica específicamente. Es decir, nosotros pensamos que precisamente es esa creencia del intentar predecir al futuro costosa y por cierto con errores. Bueno, uno solo tiene que ver el Fondo Monetario Internacional o grandes instituciones, la capacidad de predicción que tienen a la hora de decir qué es lo que va a ocurrir con la economía. O sea, es tirar la moneda al aire, que es un 50% de cada cruz, es superior a la capacidad que tiene el Fondo Monetario Internacional de predecir por un análisis que hizo el Economist no hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, nosotros no ponemos tiempo a ese ejercicio porque no aporta valor en el largo plazo, aunque sí que entiendo que en el corto pues bueno haya otras gestoras que lo tengan que hacer pues por su propia gestión, ¿no? Que hagan.
Correcto. Domingo.
Y cuando todo parece que está caro, como bueno, este año hemos vivido un año un poco peculiar.
pero esos momentos en los que parece que está caro y entonces hay muchas voces que dicen cuidado precisamente con invertir en índices con gestión pasiva, porque es casi imprescindible que haya una corrección. ¿Cómo se plantea alguien que tiene su cartera así diseñada o qué argumentos podemos ofrecer? Es decir, a la gente, cuidado con esa perspectiva de que, como decías antes, que caro barato es una comparativa, y cuando esa sensación de que todos, pues, o que no hay ningún sector o que esté a mano, por lo menos de los más convencionales.
La capacidad de determinar el momento oportuno del mercado, si algo es caro o barato, y los mercados tienden a exagerar durante mucho tiempo, esa es la realidad, es de que el mercado entiende que pues pueden pasar años, hasta que alguien decide que esto es algo caro. En los últimos años, eso solo hay que ver yo he tenido muchas conversaciones con tanto gestores activos como inversores privados, en los que ya me hablaban del mercado caro en el 2016-17, y solo hay que ver lo que ha ocurrido con los mercados desde entonces. Entonces, la habilidad para determinar un cambio de ciclo es prácticamente nulo. La habilidad o donde uno obtiene las rentabilidades es precisamente estando invertido en ciclos, en cuanto más tiempo mejor, en ciclos enteros, si es posible, evidentemente, para tener tanto bajadas como subidas.
Cuando hablas de ciclos, ¿hablas de 15 años, de 20 años?
Es que la cuestión de ciclos es compleja, porque están tanto los ciclos económicos como los ciclos bursátiles, y la verdad es que desde la crisis financiera, ahora con el COVID evidentemente lo ha roto, pues habíamos tenido un periodo bastante bastante elevado en cuanto a periodo bursátil, no, prácticamente 10 años, ¿no? Hasta que ha habido esta corrección tan intensa, que curiosamente ha sido tan intensa como la subida del segundo trimestre, ¿no?, del año. Cosa que tendríamos que remontarnos a décadas muy anteriores, ¿no? Y entonces, pues bueno, esa es nuestra visión. Nuestra visión es el identificar el que un inversor haría mejor obviando las noticias, o haría obviando este tipo de análisis, que es bastante complejo y probablemente lleva error de juicio, pero al final es bastante complejo ser objetivo en un análisis, porque al final incluso eligiendo una métrica por encima de otra puede ser una decisión subjetiva, aunque tú creas que te basas en algo objetivo, decidiendo que una métrica es tu métrica es algo subjetivo, ¿no?, en lugar de otras cuatro métricas que hay disponibles, y entonces es complejo. Entonces yo entiendo que la opinión es muy fácil de meterse, ¿no?, en algo como invertir, porque evidentemente son los ahorros, es un aspecto emocional en cuanto a la inversión. Oye, pues los ahorros de una vida, pues uno no quiere perder dinero, pero la realidad es que es el periodo de inversión y la elección de la inversión que te da la rentabilidad, no otro tipo de análisis. Esa es la evidencia.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esa evidencia, querido Kevin, porque aunque parezca mentira, estamos llegando ya al final del programa, nos quedamos ya sin tiempo para más preguntas. Lo siento, Domingo, André y Manuel, porque sé que el tema os interesa y mucho. Yo creo que hemos sido capaces de exprimirle todo el jugo que podíamos en estos 40-43 minutos que hemos tenido de tertulia en el día de hoy. Kevin, yo lo que quiero recordarte es que este programa, además de escucharlo en directo de 2 a 3 de la tarde los domingos en la sintonía de radio, lo podemos escuchar también a través del podcast. Y esto es a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast. Pueden entrar en Value School, pueden entrar en Libertad Digital, en Es Radio, y encontrar los podcasts del programa. No solo este sobre el índice, sino también los que hemos tenido ya, también con Finicens, por ejemplo, sobre las comisiones. ¿Cuántas son? ¿Cuáles son evidentes y cuáles no? O cualquier otro programa de Tu Dinero Nunca Duerme, otro capítulo, otra gran enseñanza o masterclass de las que aquí hemos tenido, bueno, pues son accesibles a través del podcast gracias a IG Market. Y también tenemos que recomendarle a todos nuestros oyentes que el que quiera dar un pasito más en la formación financiera, en la formación y educación de cultura financiera, lo pueden hacer no solo escuchando cada domingo Tu Dinero Nunca Duerme, sino también apuntándose al curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, que lo pueden encontrar toda la información en libertaddigital.com o llamando al teléfono 91-523-9722, 91-523-9722. Y con estos dos consejos encima de la mesa, nos vamos a ir directos ya a las recomendaciones Value School.
Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Bueno, Andrei, tema importante el de hoy. Yo creo que también muy importantes las recomendaciones que nos traes desde Value School.
Espero que sí, espero que nuestros oyentes las aprecien y que les saquen mucho valor, porque la verdad que yo creo que traemos contenido muy bueno para estas recomendaciones de esta semana.
Pues vamos.
Voy a empezar
con
por la primera. Todos hemos oído hablar de los índices, ¿no? Ya hemos hablado y hemos mencionado unos cuantos de ellos a lo largo de la conversación de hoy. El Dow Jones, el S&P 500, Eurostoxx, IBEX, Nikkei, Nasdaq. Pero, ¿queréis saber de nuevo qué son los índices bursátiles y para qué sirven? Pues todas estas preguntas se responden en el vídeo de la página de YouTube de Cobas Asset Management, llamado ¿Qué es y qué no es un índice bursátil? La segunda recomendación que traemos es una guía muy extensa de Guillaume Roche, y de verdad baja al detalle y es muy buena. Le podéis encontrar en Twitter @capitalistant, es decir, la hormiga capitalista, que es el nombre de su blog. Y esta guía sirve para diseñar tú mismo una cartera de fondos indexados adecuada a tu personalidad y a tus objetivos. La tercera recomendación que traemos es, bueno, esto quizás sí que es para los que sean un pelín más friki y se quieran meter ahí al barro, para entender con total exactitud cómo se forma un índice, ¿de acuerdo? Todos los índices de los que algunos de ellos hemos mencionado, como ya decía antes, el Eurostoxx, pero nosotros ponemos el ejemplo del MSCI, que es se conoce sobre todo por el Global. Podéis entrar en cada una de las páginas de estos índices y ver exactamente toda la documentación para entender cómo se forman y cuáles son los criterios para que las empresas puedan formar parte de estos índices. Y por último, como
el padre, bueno, de la gestión pasiva.
Eso es. Esto ya es habitual. Siempre solemos recomendar por lo menos algún libro. Pues en este caso os vamos a recomendar Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común, de John Bogle, que es el tratado de referencia para la gestión pasiva y también para la inversión a través de índices, por el creador de los fondos indexados. Lo tenemos traducido en Value School. Podéis echarle un vistazo a nuestra página, porque justo ahí tenemos también un resumen muy extenso y una reseña del libro.
Y bueno, tenemos que añadir, gracias Andrei por estas fantásticas recomendaciones, la recomendación de Finicens, que desde luego para todo aquel que se quiera acercar a la gestión pasiva lo están haciendo francamente bien, muy bajas comisiones y una rentabilidad, pues ya lo han oído, con Kevin Comeyer, bueno, invirtiendo, seleccionando índices con más de 20.000 posiciones en todo el mundo, que ahí es nada. Kevin, muchísimas gracias por tus conocimientos y por tu participación en el día de hoy. Creo que nos has aclarado muchas dudas, pero he de decir que yo creo que nos has abierto algún otro debate que tendremos que tratar muy seguramente en el futuro.
Un placer.
Kevin, muchísimas gracias. Manuel, Domingo, Andrei, gracias a vosotros también por estar una semana más en la sintonía de Radio En Tu Dinero Nunca Duerme. Queridos oyentes, a mí solo me resta desearles lo mejor, dejarles con la mejor programación, la de Es Radio, y citarles para la semana que viene, ya lo saben, el domingo de 2 a 3 de la tarde, para aprender a invertir juntos.
IG te ha ofrecido este espacio.